Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos de RTV, bienvenidos nuevamente a Versus Electoral y nosotros continuamos en esta nueva etapa del programa donde estamos analizando los planes de gobierno de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori de cara precisamente a esta segunda vuelta electoral. Y hoy nos atañe un tema de suma importancia porque vamos a hablar de la base de nuestro estado y en general de los estados, de nuestra Carta Magna. Y bueno, para hacerles un adelanto, los planes de gobierno de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori presentan posturas totalmente opuestas respecto a la Constitución Política del Perú, mientras que el candidato presidencial de Perú Libre plantea una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna. Keiko Fujimori de Fuerza Popular apunta a la reforma y precisión de mecanismos referidos a la relación entre poderes, específicamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero más adelante vamos a hablar en detalle de esto porque tenemos un invitado muy especial, experto en el tema además, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos aceptar nuestra invitación. Él es el señor Eloy Espinosa Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional. Buen día, bienvenido.
Muchas gracias, Inés. Un placer de estar en tu programa.
Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Señor Espinosa, si bien por un tema tal vez de cultura general sabemos que la Constitución es de suma importancia, es nuestra base, es lo que siempre escuchamos, nuestra Carta Magna, queremos que usted nos contextualice por qué es tan importante brevemente la Constitución.
En pocas palabras, porque sé que en estos espacios el tiempo es oro. En realidad, la gran importancia de la Constitución es porque ahí se fijan las reglas de juego para que nosotros podamos desarrollar nuestros proyectos de vida, satisfacer nuestras necesidades humanas básicas y en función a eso también se pueda ir construyendo condiciones para el desarrollo de la sociedad. O sea, pues la Constitución tiene un tratamiento de derechos, un tratamiento de instituciones y poniéndole qué pautas tienen que manejar estas instituciones para que no abusen en su poder. Tiene también una configuración de cómo se relaciona el Estado con la economía y qué libertades económicas tenemos, qué mecanismos contamos cuando se está vulnerando la Constitución o alguno de nuestros derechos y lo que estabas planteando tú en la presentación del programa. Toda Constitución tiene la posibilidad de modificarse. Eso tiene previsto una Constitución. Lo que no tiene, obviamente, una Constitución que tiene una vocación de permanencia es previsto desaparecer. Salvo una experiencia muy rara que tuvimos en la Constitución de 1828, dijo: esta Constitución durará 5 años y se someterá a evaluación. Obviamente todo el mundo quería ser constituyente y en 1834 había una nueva Constitución, pero esa es la única experiencia en el mundo que he encontrado al respecto. O sea, cuando entremos al tema de nueva Constitución, hay que distinguir entre nueva Constitución y lo que es reforma total o parcial de la Constitución.
De acuerdo.
Tres cosas distintas.
De acuerdo, señor Espinosa, y justamente vamos a entrar en materia inmediatamente. Ya sabemos que es sumamente importante la Constitución Política y vamos a hablar primero entonces de qué propone Perú Libre en su plan de gobierno, y es que empieza cuestionando la Constitución de 1993 y plantear una promoción de una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna. Y ellos precisan textualmente, vamos a abrir comillas, que sea solidaria, humanista, rescatista y atentos, nacionalizadora, plasmando un nuevo régimen económico del Estado. Señor Espinosa, yo considero que esto no es viable, no porque yo lo diga, sino porque no encaja dentro del ordenamiento legal actual, no encaja, por ejemplo, en el artículo 206 de nuestra Carta Magna, que señala que toda reforma constitucional, ya sea parcial o total, debe ser aprobada por el Parlamento, debe ser aprobada por el Congreso. Y la convocatoria a una asamblea constituyente no está establecida en nuestra Constitución. Las reformas constitucionales se hacen conforme a lo que establece la Constitución y están a cargo, por supuesto, del Congreso. Pero usted, como experto, ¿qué opina? ¿Qué nos puede decir entonces sobre este punto que plantea Perú Libre?
Yo tendría que hasta hacer un matiz. Ninguna Constitución tiene previsto un artículo que diga vamos a cambiarla por otra. El cambio de una Constitución por otra resulta de un pacto político, de un compromiso. Por ejemplo, nosotros tuvimos una Constitución, la 1860, que duró 60 años, con pequeñas interrupciones. Llegó un momento donde la Constitución estaba muy desactualizada y hubo un pacto político de todas las fuerzas que existían en aquel entonces para hacer un nuevo texto, el de 1920. Yo creo que en esa línea va el planteamiento de Perú Libre, o sea, no hacer una reforma entonces de aspectos puntuales, ni que es lo que se llama reforma parcial, o de grandes aspectos centrales dentro del texto de la Constitución, lo que se llama reforma total. Ellos quieren un nuevo texto, un texto, o sea, que entonces eso obviamente no está previsto en la misma Constitución del 93, como hemos dicho, salvo una excepción en la historia. Toda Constitución asume que va a tener vigencia por siempre y no tiene un artículo para ser reemplazada. Es si existe el acuerdo político para poder cambiar de Constitución, es que se podrá llegar a una asamblea constituyente, que es nombrar un grupo de personas para que haga una nueva Constitución, y a veces basta con el pronunciamiento de estas personas, o como se hizo en el 93, lo que se discutió como texto luego fue sometido a consulta popular, que se llama, cuando consultamos normas, se llama referéndum. Entonces, no es una posibilidad prevista dentro de la Constitución, porque lo que está es rompiendo con una Constitución para armar otra nueva. Y esto no es una situación novedosa en el caso peruano, ya ha ocurrido en situaciones anteriores. Es más, el Perú tiene ya en su historia 12 constituciones que ha tenido, o sea que, como podemos ver, este tipo de propuestas no es novedosa en el caso peruano.
Señor Espinosa, vamos a escuchar unas declaraciones del señor Cerrón, donde de una u otra forma aclara cuál es la perspectiva de Perú Libre en cuanto al cambio de constitución que ellos proponen. Adelante.
Bueno, la vía nuestra no es la vía congresal para cambiar la constitución.
¿Sí, no?
Porque la derecha quiere encasillarnos en el artículo 206, donde para obtener una reforma constitucional se tiene que tener una mayoría simple y después refrendarla en referendo, o tener una mayoría calificada y llevarlo a dos citaciones ordinarias en este caso. Esa no es nuestra vía. Nosotros vamos por el artículo 31-32, donde el pueblo recolecta el 10% de firmas de los electores, que son 2.500.000 firmas, yeah, y puede proceder el cambio total de la constitución política, como lo dice taxativamente ese artículo. Sí. En tal sentido, estando en el gobierno, en 3 meses es fácil lograr esa cantidad de firmas. Y hay una tercera vía, inclusive. La tercera vía es que el Ejecutivo haga un proyecto de ley y mande al Congreso. Si el Congreso rechaza, se vuelve a presentar por insistencia. Y si se rechaza la insistencia, ya se hace cuestión de confianza del gabinete. Y si cae un gabinete, bueno, pues ya saben qué pasa constitucionalmente cuando cae un segundo gabinete.
Señor Espinosa, conforme a lo que hemos escuchado, lo que yo entiendo que plantea el señor Cerrón, líder de Perú Libre, es que se recogen 2 millones de firmas, un referéndum, se vota y listo. Pero esto, digamos, no está conforme a lo que dice el artículo 206 de la Constitución. Digamos, seguimos en esta incógnita, en estos interrogantes, de que hay una contraposición entre la interpretación de varios artículos de la Constitución. Entonces quisiéramos que nos disipe estas dudas.
Es que este tipo de preocupaciones no es nueva. Propuestas como la que ha planteado el señor Cerrón no son novedosas en estos últimos ya más de 20 años de la Constitución 93. Hemos escuchado situaciones parecidas. Pero, a ver, vamos a tratar de plantear las cosas claramente. Lo que dice el artículo 206 establece el mecanismo para cambiar nuestra artículos de nuestra Constitución, no para pasar a tener una nueva Constitución. O sea, el 206 está previsto, como se utilizó, por ejemplo, para que no haya reelección de alcaldes o de congresistas. Se cambió lo que decía una norma dentro de la Constitución a través de este mecanismo. O cuando se planteó que entonces se proceda a cambiar toda la parte de descentralización territorial que se hizo esto en el 2000-2002. Allí lo que se plantea es seguir el mecanismo previsto por el artículo 206. Yo lo que tengo es un texto constitucional, no me voy a desprender de él, pero a él le voy a meter a enmendadura. Es como el que tiene un tejido y el tejido se le hace un hueco, entonces yo tengo que coserlo o reestructurarlo, pero no cortarlo. Entonces, cuando se habla del 206, se está haciendo cambios de esta constitución, la de 1993. ¿Cómo? Por dos maneras. Una va solamente por dos votaciones del Congreso en dos legislaturas, eso en medio de un año de trabajo para hacer esto, y otra que es una votación del calificada del Congreso y después convocar al referéndum. Pero no se está hablando para ahí hacer la Constitución del 2021 o la de 2022. Se está hablando para meter cambios en la Constitución de 1990. Cuando se habla del artículo 31 y 32, también hay que especificar. Ahí lo que se está deshabilitando por referéndum, o sea, por consulta popular, cambios al texto constitucional, pero no está hablando de hacer un nuevo texto constitucional. Lo que está diciendo que en vez de que haya una participación del Congreso, sea la propia iniciativa de un grupo de ciudadanos la que ponga en el tapete la necesidad de cambiar algunos artículos de la Constitución de manera puntual, lo que se llama reforma parcial, o cambiar elementos centrales del texto de la Constitución. Por ejemplo, que mañana pasemos a tener monarquía y no presidencia. Que mañana entonces el presidente sea elegido por el Congreso. Cosas que son cambios de modelo, pero tampoco es la reforma total la elaboración de una nueva constitución. Una nueva constitución es una cosa distinta. La nueva constitución es hacer un pacto en las fuerzas políticas principales, convencer a la gente con esa idea y sentar a un grupo de representantes que habría que ver si serían los mismos congresistas, como se hizo en el 93, o elegir a personas a que hagan una nueva constitución. No a que metan cambios grandes o pequeños, como es lo que se trabaja con el 206 o con el 32 para hacerlo por referéndum. No, la idea de la Asamblea Constituyente es dejar de lado todo esto y por un pacto político convocar a todas las fuerzas a una nueva elección para elegir a representantes que van a dedicarse a hacer en 4, 5, 6 meses un nuevo texto constitucional.
De acuerdo.
O sea, son dos cosas completamente distintas, con todo respeto a quien ha expuesto, probablemente porque su formación es de médico. Entonces, el artículo 32 y el artículo 206 están referidos a incidir en la Constitución actual. No están previstos para dejar esta Constitución y pasar a otra. Para eso tiene que haber un acuerdo político de poder convocar a una Asamblea Constituyente, como está pasando en Chile ahora. Chile tiene una Constitución, le habían hecho algunas reformas, fue una Constitución hecha por Pinochet, le hicieron una reforma, siguieron con esa Constitución durante más de 30 años, pero ahora ha habido un movimiento social muy fuerte pidiendo el cambio. El sector que no quería, que era el presidente Piñera, lo ha aceptado, y entre pocos días van a comenzar a hacer las elecciones de los asambleístas para hacer una nueva constitución. Entonces, eso es lo que está planteando en el fondo Castillo, que creo que tiene la idea más clara de no tocar los mecanismos de la Constitución del 93, porque él no quiere solo cambios en el 93, él quiere un nuevo texto, pues quiere una elección para que un grupo de personas armen un nuevo texto de Constitución, que ya sería la del 2021, la del 2022, y de repente someterla a referéndum o no. Entonces eso ya es posible, eso está dentro de los alcances del acuerdo político, si es que lo consigue. Y aquí hay un detalle que no es menor: él tiene 30 y tantos congresistas, así entre es. 130, con lo cual poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas para dejar la constitución actual y armar una nueva no es un asunto fácil. Se dice rápido, pero hay que juntar votos, entonces hay que juntar voluntades. Si, por ejemplo, de la mayoría de partidos políticos no quiere cambiar la Constitución y quiere quedarse con la Constitución de 93, la idea del señor Castillo entonces no podrá ponerse en juego. Tendrá que jugar con las reglas de la Constitución de 93 y, a tal caso, plantear cambios dentro de esa Constitución, pero no hacer una nueva.
Totalmente, señor Espinosa. Realmente las reglas del juego están específicamente en la misma Constitución. Para reformas, para cambios de texto, etcétera, se tienen que remitir a lo que dice la misma Constitución, y realmente para mí es claro que definitivamente un papel fundamental lo juega el Parlamento. Entonces hay que ver cómo están ambos candidatos en este aspecto, si tienen o no tienen mayoría en el Congreso. Definitivamente no, pero hay que ver también las alianzas que se van a gestar en adelante. Vamos a hablar ahora de Keiko, que propone más bien limitar y especificar la cuestión de confianza, apunta principalmente a modificaciones a la Constitución. Una de ellas se refiere al artículo 33, que me permito leer, que dice que establece que el presidente del Consejo de Ministros pueda plantear ante el Parlamento una cuestión de confianza a nombre del Consejo, y que si la confianza se le rehúsa, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Y bueno, lo que busca Fujimori es delimitar el uso de dicha potestad del Ejecutivo. En el plan también se contempla esclarecer consecuencias de una moción de censura, límites y precisiones a la vacancia por incapacidad moral y renovación también por mitades del Congreso. A mí esto me suena aparentemente a un ánimo de enmienda frente a toda la crisis e inestabilidad que tuvimos en este quinquenio, donde obviamente la actuación de la bancada de Fuerza Popular fue protagonista. Pretende garantizar la gobernabilidad, puesto que la figura actual genera incertidumbre. Todos sabemos por lo vivido que ha sido así, la incertidumbre, la inestabilidad que nos ha generado estas disputas entre Ejecutivo y Legislativo. Yo siento con esta propuesta, la cual considero más viable que la que propone Perú Libre, que busca ella más bien demostrar que ha aprendido de los errores cometidos. ¿Usted qué opina en cuanto a estas propuestas?
Yo tengo que irme con cuidado, porque como juez constitucional lo que no puedes hacer juicios de valor de qué está bien o qué está mal. Lo que puedo explicar lo que es, si técnicamente se puede.
Si es viable
hacer,
o no.
¿Cómo se puede hacer? Yo puedo hacer cambios en la Constitución, pero hay que tener cuidado. Entonces, cuando se habla de quitarle al presidente de la República o al presidente del Consejo de Ministros la posibilidad de plantear votos de confianza, y que si no se le da la confianza se va a la censura del Congreso, ha sido más bien, bueno, utilizado en exceso en los últimos tiempos, pero fue planteada más bien porque en el Perú tuvimos, en el primer gobierno de Belaunde, una lógica donde la mayoría parlamentaria no coincidía con el presidente y estaba todos los días planteándole censura por cualquier cosa. A un ministro lo censuraron porque no sabía cuál era el precio, creo que de limones en Lambayeque. Entonces, por eso se dijo un momentito. Hay cosas que se le pueden criticar a un ministro, pero a un ministro no se le cambia como uno se cambia de camisa. O sea, hay que irse con cuidado con esto. Entonces, no veo mal la cuestión de confianza. El problema es qué contenido puede tener la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que puedo pedir? Y allí ya, como ahí sí, el Tribunal Constitucional ya ha fijado pautas sobre qué temas pueden ser tratados por una cuestión de confianza y qué temas no corresponden ser vistos por una cuestión de confianza. Entonces, eso ya tiene un pronunciamiento que hicimos y creo que ambas partes tienen que tenerlo presente. Luego, el otro tema, el de la vacancia. Cuidado, yo sí estoy de acuerdo con que, y lo planteé en mi voto en ese caso, que se regule adecuadamente este tema de la incapacidad moral. ¿Por qué? Porque en realidad es una cuestión que cayó en una constitución del siglo XIX y se mantuvo sin que nadie se diera cuenta y copiando al derecho civil francés donde moral era mental. O sea, la idea es, declaro, la vacancia tiene que ser un hecho objetivo que yo pueda constatar. Se murió el presidente, renunció el presidente. Entonces, el hecho objetivo acá constata es, el presidente se volvió loco, para decirlo en pocas palabras. Nunca se aplicó, entonces, porque siempre se entendió en ese sentido, pero el problema lo crea el Congreso que estaba en funciones cuando Fujimori renuncia por fax y habiéndose ido del país. Entonces, lejos de aplicarle una causal de vacancia, que es abandono justificado del puesto durante, sin autorización del Congreso o por más tiempo que el autorizado por el Congreso, lo que se hizo erróneamente, dijo, no, vamos a ser más radical, vamos a decir que sin un incapaz moral. Y confundieron absolutamente todo, porque habilitaron una puerta, peligrosa puerta, por la cual en el Congreso se tiene una mayoría suficiente y te cambias presidentes. Lo hemos vivido el año pasado, que en una semana tuvimos 3 presidentes. Entonces, yo sí creo que es necesario o eliminar la mención de moral o poner mental o dejarlo con incapacidad física, que ya de por sí bastante. Entonces, porque, y además, aún siendo mental, es un tema pues que no lo van a poder determinar los congresistas. Tendría que ahí especificarse que bajo, después de una evaluación médica, toda persona puede tener algún tipo de alteración por alguna circunstancia mental, pero eso no lo hace pues un esquizofrénico o una persona con doble personalidad o un loco o loca descontrolada, ¿no? Entonces, si se va a mantener alguna referencia a temas mentales, esto no es tan objetivo. Esto requiere, pues, votación de especialistas. No es lo mismo que la incapacidad física. Obviamente, si el presidente se subió a un avión, el avión se cayó, el tipo está en coma, pero sostenido por una máquina para que no se muera, es obvio que no esté en condición de ser presidente. O sea, la incapacidad física sí es fácil de detectar. La incapacidad que se llama moral siempre se entendió en el Perú como mental. Y si se va a hablar, como están sugeridos, se hacen más modificaciones, habría que ser cuidadoso de poner algún recaudo frente al mental, porque si es el Congreso el que va a decidir si el presidente o presidenta están con problemas mentales, entonces, vamos, es muy subjetivo. O sea, el político hace política, no es un psiquiatra para determinar si uno tiene una enfermedad mental. Yo, por ejemplo, yo no podría determinar si alguien tiene una enfermedad mental. No sé si tú, Inés, tienes formación en psiquiatría, y si no, tampoco estarías en capacidad de hacerlo.
Totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
Entonces, eso es una idea interesante, pero es una idea que hay que pulirla. Porque,
así es, hay que verlo con lupa, definitivamente.
Exacto.
Totalmente,
si no,
de acuerdo.
Por ahí puede ser la ventana por la cual le comiencen a golpear como piñata a cualquier presidente, y si no les gusta, lo sacan porque dicen que para ellos está loco o está mal de la cabeza. Sí. Entonces,
bueno, por eso es importante seguir informándonos, por eso les reiteramos la invitación a que lean los planes de gobierno de ambos candidatos, qué es lo que nos están proponiendo. Ya saben, los planes de gobierno los pueden encontrar en la página del Jurado Nacional Electoral, y hay que cotejar con la Constitución, sobre todo en estos temas, todo está en la Constitución, así que la invitación es para que nos sigamos informando, y yo los quiero invitar a ver las declaraciones de ambos candidatos para que cada uno saque sus conclusiones de manera responsable, porque ya se viene ya la segunda vuelta. Adelante.
En esta pandemia, si bien es cierto, los bonos son los que hacen populismo, pero creemos importante que en el marco de un derecho constitucional, que en la nueva constitución que es gestada por el pueblo, creemos lo que hay que priorizar es la agricultura. ¿Quién ha parado la olla en la pandemia? ¿Quién no ha tomado desayuno en la pandemia? ¿Quién no almorzó? ¿Quién no cenó? ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Vamos a pasar a la segunda reforma agraria, dándole prioridad al hombre que se pudre sus productos allá, en la punta del cerro, como en Puña, de donde procedo, que no hay presencia del Estado. Primeramente, en el marco de una nueva constitución, hay que revisar los contratos ley que ha atado de pies y manos al Estado. Estas transnacionales que lucran, que explotan al pueblo, que se llevan la minera, debe quedarse el 70% para el pueblo peruano. Se acabó la planilla dorada. Bajaremos el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle a los niños que no tienen educación. Hay que cobrar las deudas que la SUNAT le cierra la puerta a uno que pone una tiendita, pero no le cobra a las grandes empresas. Creemos importante que haciendo ese conjunto no solamente habrá educación, no solamente habrá dinero para la educación, sino para la investigación. Crearemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Hoy el Estado, cuando le ata de pies y manos al pueblo, no ha invertido en la investigación. Creemos importante que la investigación en las universidades tiene que ser nuestra prioridad. Y lo que tenemos que hacer es convocar a un referéndum, no con firmas, no con algo que se ha hecho adelante, sino es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En nuestro gobierno habrá terminado los conflictos sociales, esta discriminación, estos apuros que hoy en día está buscando discriminar o hacer privilegios con la educación, con la salud. La Asamblea Nacional Constituyente será la que gesta la nueva constitución, que tenga olor, color y sabor a pueblo.
Este es el año del Bicentenario, ¿no? Y podemos tener una mirada sobre todos los últimos 50 años. Hemos tenido una constitución, la del 79, que trajo caos, violencia, pobreza. Pero la constitución de 1993, ¿qué generó? Paz y desarrollo. Y si hoy, en el medio de esta pandemia, se han podido entregar bonos a millones de familias, justamente es gracias a los ahorros de esa economía sostenible que se ha dado gracias a la Constitución de 1993.
En vez de perseguir a la informalidad, tenemos que construir formalidad. Y para eso haremos un cambio en la SUTRAN, en la SUNAT. Vamos a comprar la deuda de los pequeños emprendedores a través de un fondo de 10 mil millones de soles, cofinanciado con COFIDE. Y finalmente, mi mensaje a los transportistas: vamos a revisar el impuesto selectivo al consumo para que el precio combustible, que es el más alto de Latinoamérica, baje a precios razonables.
Parece que el señor Pedro Castillo, como no tiene propuestas, lo único que busca es derogar, desactivar la Defensoría, desactivar el Tribunal Constitucional. Profundice y háblenos de lo que quiere hacer, porque lo que yo quiero para nuestro país es un cambio, pero un cambio hacia adelante. Cuando hablamos de vacunas, hablamos de traerlas este año. Hemos coordinado y ya el doctor Bustamante parte de nuestro equipo técnico, porque nosotros sí tenemos un equipo técnico que mostrar, no como otros, que esconde a las personas de su partido. El doctor Bustamante ya ha estado con el doctor Manuel Fernández justamente para ver la vacuna peruana, pero de aquí a unos 2 o 3 años.
Magistrado Espinoza, según lo escuchado por ambos candidatos, según lo que ellos plantean también, valga la redundancia, sus planes de gobierno, también lo que hemos conversado acá en el programa, quisiéramos que nos comparta falencias y fortalezas que usted percibe en cuanto a las propuestas constitucionales de ambos candidatos. Brevemente, adelante.
Con todo gusto. A ver, Lo que está planteando Pedro Castillo es claramente no hacer una reforma de la Constitución del 93, sino hacer una Constitución del 2021 o del 2022. O sea, lo que él está planteando, sin perjuicio de que exista Congreso, haciendo la normativa ordinaria, convocar a representantes de la ciudadanía a que hagan un nuevo texto constitucional y eventualmente sea ese texto ratificado por una votación popular. Es claramente lo que le está presentando, y ya hay el detalle de una serie de propuestas en las cuales yo me tengo que cuidar de opinar, porque si estas llegan a ser leyes y se discutía su inconstitucionalidad, me tendría que pronunciar y hablarían de adelanto opinión. Pero lo que está planteando claramente Castillo no es quedarse con la Constitución del 93, es pasar a otro texto constitucional. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esto? Que para cambiar de constitución no solo basta con la voluntad de un grupo, que aunque sea el grupo mayoritario en el Congreso en este momento y que sea la persona que tiene más votación en el país. No basta con eso. Entonces, basta con una alianza política muy fuerte, entonces, y de sectores sociales muy fuerte, que diga así, bueno, la Constitución del 93... tenía Inés, pero ya no nos satisface, ya no nos alcanza, ya no nos funciona. Bueno, eso está por verse. Eso es una afirmación que ha hecho en campaña el señor Castillo, lo hizo el señor Lezcano, lo hizo la señora Mendoza, pero todavía no hay, ni siquiera por parte del señor Castillo, coordinaciones con fuerzas políticas o fuerzas sociales para ver si estarían de acuerdo de cambiar de constitución. Con lo cual, eso, además, si no consigue el apoyo suficiente de las fuerzas políticas para hacer un nuevo pacto, le guste o no le guste, el señor Castillo y sus congresistas tendrán que manejarse con la Constitución de 1993. Podrán proponer cambios a la Constitución del 93, pero su idea, que es la que te plantea en el discurso, nueva Constitución, requiere pues un respaldo que hasta este momento no sabemos si tiene.
Eso en cuanto a Perú Libre y a Pedro Castillo. En cuanto a Keiko Fujimori, brevemente.
Inés, con todo gusto. Lo que ahí hay son propuestas de reforma constitucional. Ella, primero, me parece, con todo respeto, injusta la descalificación de la Constitución de 1979. La Constitución de 1979 fue la Constitución que instauró la descentralización con errores y todo regional, pero ahí partimos, y es la Constitución que tuvo un catálogo de derechos que después hemos tenido que rescatar desde el Tribunal Constitucional a través de una interpretación de los tratados sobre derechos humanos que tenemos. Es una descalificación injusta a la Constitución del 79. Ella, obviamente, apuesta a la Constitución que promovió su padre, y lo que está planteando son cambios en esa Constitución y algunas medidas que ni siquiera son de cambio constitucional, sino son ya medidas que le corresponderían, si es presidenta, como ejecutivo. El que maneja el presupuesto y el que maneja cuánto le da del canon, el canon es esta ventaja, este premio que se tiene por tener en el territorio una riqueza que se explota, una zona que por ejemplo tiene mucho cobre, entonces se le da una cantidad de dinero por eso, tiene mucho gas, una cantidad de dinero por eso, entonces esto es lo que se está planteando básicamente en el caso de la señora Fujimori, o sea, o reformas constitucionales a la Constitución del 93 o leyes, que entonces, que alguna de ellas bastante interesantes, pero que habrá que ver si realmente son aplicables, porque desprenderse del 40% del canon se dice rápido, pero en un país en pandemia todo el dinero es necesario para poder hacer, por ejemplo, compras de vacunas. Y la caja fiscal no es, no es una caja inacabable. Entonces, yo pediría que en esta segunda vuelta los dos candidatos tengan mucha conciencia de qué propuestas, que las que se hacen, seguramente con la mejor intención, hay sustento para poder financiarlas. Porque no hay nada peor que crearle expectativa a la gente de algo que después, por no tener dinero, no se puede hacer. Entonces,
de acuerdo, ahí magistrado Espinosa,
tener mucho cuidado, porque algunas de las propuestas que se plantean, que incluso pueden ser, en el caso de la señora Fujimori, iniciativa de ella misma, si fuera presidenta, no necesitaría ni siquiera el voto del Congreso, pero a ver, ¿con cuánto dinero contamos para eso?
Entonces, de acuerdo, ya para ir cerrando, el tiempo nos está ganando, magistrado, gracias de verdad por todas sus apreciaciones. Nosotros vamos a tomar obviamente una decisión responsable siguiendo informarnos, pero quiero comentarles que tengo en mis manos este libro que es Retos del Bicentenario, un libro dirigido por nuestro invitado, el magistrado Espinosa, y algo que me parece interesante de este libro y es que ha convocado a más de 40 expertos que se refieren a distintos problemas actuales y cómo resolverlos. Entre los expertos figuran personajes de la casa como Augusto Álvarez Rodríguez, Rosa María Palacios, entre otros, quienes también escribieron en este libro. Entonces, no solamente vamos a tener un enfoque, sino varios enfoques, un panorama más macro, por decirlo de alguna manera, y esto me parece interesante de este libro, Retos del Bicentenario. Coméntenos un poco sobre esto, magistrado, brevemente, porque ya nos ganó el tiempo.
Sí, yo sé. Bueno, el libro ya lo vieron gracias a Inés, pero este es un esfuerzo por, en una coyuntura difícil, crisis política, crisis sanitaria, crisis de credibilidad a las autoridades, crisis económica, ¿qué hacemos como país para saber en qué problemas estamos y cómo podemos y qué alternativas podemos manejar para resolver esos problemas? Entonces, se ha convocado a expertos de primer nivel, algunos ya los has mencionado, otros incluso desde el extranjero, el jefe del Instituto Max Planck, el más importante del mundo en estas materias, al decano de la Facultad de Derecho, ex decano de la Facultad de Derecho Bolonia, la universidad más antigua del mundo. Pero, ¿qué pasa? Son gente de Italia, de Alemania, de España, de Argentina, pero especialistas en temas peruanos. Uh-huh. Y especialmente puestos en algunos temas picantes, donde, claro, dirán, ah, no, el que se está diciendo esto es porque él ha candidateado acá o ha apoyado la candidatura de Acuyá. Entonces, para evitar que haya una situación de que se crea que hay una parcialidad en el libro, en algunos temas clave se ha preferido convocar a expertos de fuera para que no se diga que estamos llevando la discusión a un lado o a otro. Y en los otros casos, así como mencionaste a Rosa María y a Augusto, que hacen trabajos muy importantes en el libro, está trabajo de gente que está en las antípodas del pensamiento. O sea, Elmer Cuba, por ejemplo. Elmer Cuba tiene una visión muy distinta, pero es bueno pues escuchar todas las versiones.
Sí, y todas las realmente es bastante bueno, tener. Magistrado Espinosa, yo lo empecé el día de ayer y estoy bastante pegada con el libro, así que bueno, ahí la invitación está para todos ustedes, una alternativa más para seguirnos instruyendo. Retos del Bicentenario, nos ganó el tiempo, quisiéramos conversar más con usted, pero de antemano agradecerle al magistrado Eloy Espinosa Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional, por aceptar nuestra invitación y compartir a esta hora de la mañana esos temas tan importantes para toda la población de cara a esta segunda vuelta electoral. Gracias nuevamente.
Gracias más bien por la invitación y a vuestra disposición siempre.
Gracias, hasta pronto. Gracias también por sus comentarios y nos vemos el día jueves con más aquí en Versus Electoral. Hasta pronto y que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.